Como les habíamos anticipado en el comienzo de la nueva mañana, estaremos analizando el conflicto internacional que mantienen Perú y Chile por lo que es su límite marítimo. En estos días la Corte Internacional de Justicia de La Haya está siendo intermediaria de ese conflicto acerca del límite marítimo que separa a los dos países. Perú le reclama a Chile la división equitativa de una zona marítima de cerca de 40.000 kilómetros cuadrados en el Océano Pacífico, y Perú manifiesta que la delimitación marítima entre ambos países está aún sin determinar, mientras que Chile sostiene que no hay temas limítrofes pendientes entre ambos y asegura también que existen tratados internacionales vigentes.
Desde el siglo XIX ha habido distintos tratados acerca de los límites entre Chile y Perú, pero ninguno que hable específicamente de esa porción del mar que separa a los dos continentes al oeste. A mediados del siglo XX, el presidente chileno Gabriel González Videla emitió una declaración oficial sobre jurisdicción marítima donde expresa que pertenece a la soberanía chilena los mares adyacentes a las costas del territorio nacional y el zócalo continental adyacente a las costas continentales e insulares. En el mismo año, el presidente peruano José Luis Bustamante y Rivero, mediante un decreto, declaró la soberanía y la jurisdicción del Perú sobre el mar adyacente a las costas del territorio nacional.
A raíz de estas declaraciones, ambos gobiernos proclamaron como norma de su política internacional marítima la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas. Es a mediados de los años 80 cuando Perú le manifiesta a Chile la necesidad de establecer de forma escrita y formal los límites marítimos que separan a ambos países, y en ese momento Chile respondió que estudiaría el tema. La discusión pública sobre el tema se reactiva en el año 2005, cuando el Congreso del Perú comenzó a tramitar un proyecto de ley sobre la determinación de las líneas limítrofes del dominio marítimo. Y el pasado lunes comenzó la fase oral de alegatos en la Corte Internacional de La Haya, donde, según Chile, la frontera actual fue suscrita en una declaración de 1952 y un convenio de 1954, firmados por ambos países y también por Ecuador. Y allí los tres países establecieron que el reconocimiento de las 200 millas náuticas de cada país es lo que se llamó la declaración de zona marítima.
Perú, por su parte, desconoce dichos tratados. En noviembre, el presidente peruano Ollanta Humala había declarado que no existe un acuerdo de delimitación marítima entre Perú y Chile. Y el equipo peruano ante la Corte de La Haya culminó su presentación en la fase oral del litigio marítimo con Chile, subrayando que su vecino no ha presentado pruebas contemporáneas fehacientes de la existencia de un tratado de límites marítimos con Perú. Alain Pellet, coordinador del equipo jurídico peruano de La Haya, explicó que la declaración de Santiago de 1952 no puede ser considerado un tratado fronterizo, ya que además de no haberse enmendado para definir las fronteras paralelas al continente, los países firmantes, como sabemos, Perú, Chile y Ecuador, no lo registraron ante la ONU sino hasta 21 años después. Apoyando esto, el jurista italiano Tulio Treves sostuvo que en 1952 no era posible delimitar una frontera marítima, ya que era incompatible con el derecho internacional de esa época.
Por su parte, Chile alegó que Perú ignora las normas según la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, al querer obviar el artículo que indica que para un tratado de buena fe debe tomarse en cuenta toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación de ese tratado. Además, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alfredo Moreno, declaró que Perú no respondió a varios planteamientos realizados por el equipo jurídico chileno, lo cual para ellos reafirma su posición. Y consultado respecto a si la relación entre Chile y Ecuador se puede ver afectada por la neutralidad con que ha actuado ese país durante el proceso impulsado por Perú, el ministro descartó de plano esa situación y comentó que el presidente Piñera tiene las mejores relaciones con el presidente Rafael Correa. Para interiorizarnos un poco más sobre este conflicto que se mantiene entre Chile y Perú, es que estamos en comunicación con la licenciada Daniela Guerra, docente de la carrera de Relaciones Exteriores en la Universidad de la República. Buen día, Daniela, y bienvenida a La Nueva Mañana.
Bueno, buen día, un gusto estar con ustedes.
Queríamos consultarla para conocer un poco más este conflicto y cuál es el panorama actual, ya que, bueno, como comentábamos recién, es algo que surge hace varias décadas. Esta controversia tiene origen en la década del 80. ¿Cuáles son los acontecimientos que la generaron realmente?
Sí, bueno, nosotros en realidad nos podríamos remontar un poquito antes, ¿verdad? Uh-huh. Si se quiere, a partir de algunos tratados como el Tratado de Ancón de 1883 y el Tratado de Lima posterior de 1929, que ya ponían sobre la mesa el tema de fronteras marítimas entre estos países. A partir de la década del 30 se suscitaron la reunión de varias comisiones, en particular la Comisión Mixta de Límites de 1930. Allí se firma un acta con algunas disposiciones vinculadas a la demarcación, ¿verdad?, de una frontera marítima. Ya luego, en 1947, a partir de una iniciativa unilateral de Estados Unidos, que justamente lo que hace es, marcar cierta cuota de soberanía de algunas costas de Estados Unidos, replican varios presidentes en América Latina ese tipo de declaración y hace lo propio Chile en 1947. Uh-huh. A partir de la década del 50, justamente empiezan a hablarse de ciertas declaraciones que son parte del conflicto actual, del punto de vista del marco jurídico, ¿no? Que es la declaración de 1952, la declaración de zona marítima y la declaración de 1954, con la Convención sobre Zona Especial de Frontera Marítima que se firma en Lima, uh-huh, en el marco de la Conferencia sobre Explotación y Conservación de Riquezas Marítimas del Pacífico Sur. Bien, como bien tú decías...
Sí, decinos, Daniela, si no...
Tú decías, a partir de esas declaraciones, el conflicto, digamos, o las diferencias tienen un impasse hasta la década del 80... que justamente coincide con la aprobación de la Convención de Derechos del Mar, que establece, ¿verdad?, cuáles son las demarcaciones para lo que se entiende el mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva. Uh-huh. En la década del 80, este tema queda en un stand-by hasta 2004, en que Perú realiza una nueva solicitud y a partir del 2004-2005 este tema cobra impulso, se reactiva a instancias de Perú, ¿verdad? Uh-huh. Es bien interesante este conflicto porque, este relanzamiento del conflicto y me parece como interesante también poner sobre la mesa que no solamente involucra a Chile y a Perú, sino también a dos países vecinos como son Bolivia y sobre Ecuador, porque, paralelamente a estas diferencias, ¿verdad?, está todo el tema del conflicto de la mediterraneidad de Bolivia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, me parece que es interesante poner en perspectiva, más allá de la situación puntual, cómo se va a ver afectada la región o cómo se ha visto afectada la región paralela, ¿verdad? O cómo se va a ver afectada en la resolución de este próximo conflicto.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que consideras tú? Igualmente lo retomamos, pero ¿qué es lo que consideras tú respecto a Ecuador y Bolivia?
Mira, y allí me parece interesante retomar un poquito cómo el tema resurge a partir de la década de los 80, ¿no? O sea, en 1985 se inician conversaciones a instancia de las cancillerías y de los embajadores respectivos de Perú y de Chile. Uh-huh. Así se hace un intercambio de notas diplomáticas en donde Perú manifiesta su interés de firmar un tratado de límites marítimos que complemente la vecindad geográfica y Chile lo pasa a estudio. A partir del 2000, Chile ratifica el Convenio de Derechos del Mar, y presenta las cartas náuticas donde identifica una zona, las zonas disputadas dentro de su frontera marítima ante Naciones Unidas, ¿verdad? Porque está la Convención sobre Derechos del Mar, ¿verdad? Es una convención en el marco de las Naciones Unidas. En el 2001 Perú envía notas a Naciones Unidas explicitando el no reconocimiento de esa demarcación. Y en el 2005, como consecuencia de la discusión a nivel parlamentario de un proyecto de ley sobre determinación de línea de base de los derechos del dominio marítimo, que es aprobado y promulgado en la Cámara, ¿verdad? Se reactiva el tema. En el 2008, eso fue en el 2005, en el 2008 Perú es cuando inicia ante la... ante el Consejo, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ¿verdad? El caso concerniente a la delimitación marítima entre ambos países. Uh-huh. Eso fue a partir del 2008, en donde Alan García, presidente de Perú en ese momento, ¿verdad? Demanda a Chile por esta delimitación. Y el reclamo puntual tiene que ver con los límites marítimos, ¿verdad? Como en instancias anteriores, y se desconocen esas declaraciones que mencionamos del 52 del 54, y Chile dice, no, nosotros entendemos que más allá de esas declaraciones están los tratados internacionales en la materia, ¿verdad?, que son estas convenciones del mar vigentes, y en realidad este tema estaría zanjado, ¿verdad?, y ahí comienzan como las diferencias. Lo que ocurre a partir del 2008 es que Chile presenta y prepara la memoria de defensa, se espera que la Haya fase a partir de junio, julio del 2013, ¿verdad? Me parecía interesante también comentarles que este tema en la décima conferencia de ministros de defensa de América Latina, que recientemente estuvo reunido aquí en Punta del Este, los ministros de defensa de Ollanta Humala y Sebastián Piñera, que bueno, son los actuales presidentes de ambos países, ¿verdad?, ratificaron y trataron de enviar un mensaje político a la región de que, bueno, participar de esta instancia de la Corte Internacional de Justicia era, bueno, una forma civilizada y jurídica de resolver estas diferencias que, como ustedes bien decían en un inicio, ya tiene más de 5 décadas. ¿No? Uh-huh.
Daniela, ¿qué es lo que establece la declaración del 52 y el convenio del 54? ¿Por qué es que Perú desconoce específicamente los tratados?
Mira, la declaración del 52, que se firma en Santiago de Chile, lo que reconoce es que el mar territorial de 200 millas marítimas a cada uno de los países. Y esta declaración es firmada, ¿verdad?, por Perú, por Chile y por Ecuador. Perú entiende que esta fue una declaración de corte excepcional y que se restringe a los temas vinculados a la frontera marítima. En cambio, Chile, al respecto de estas declaraciones, reafirma que es una, y lo toma como una norma general sobre estos temas. ¿Qué pasa? Con la firma del convenio sobre zonas especiales de frontera marítima en Lima de 1954, se establece una zona especial de 10 millas de ancho a partir de la delimitación marítima. Y este es el marco en el cual Perú plantea, ¿verdad?, que su soberanía sobre las zonas marítimas y sus proximidades, ¿verdad?, son las que se ven afectadas. Estamos hablando de 37.900 kilómetros cuadrados hacia el Océano Pacífico, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, la otra parte de las diferencias, ¿verdad?, tiene que ver con un pequeño sector de tierras, en tierra firme ya, que es donde se establece el inicio del límite marítimo entre ambos países, ¿no? Eso sería como el corazón de lo que se intentó resolver a través de estas declaraciones, que como te dije, son ratificadas por Ecuador, Perú y Chile, y que no quede, digamos, a la luz de declaraciones posteriores y de la Convención de Derechos del Mar, que es digamos, ratificada por Chile en 1997, por Ecuador en el 2012, y Perú no la ratifica, es que estamos en las diferencias actuales, ¿no?
Bien, justamente comentábamos que el coordinador del equipo jurídico peruano en La Haya explicó, como tú decías, que la declaración de Santiago de Chile no puede ser considerada como un tratado fronterizo. Y no lo registraron uno de sus argumentos ante la ONU, sino antes, 21 años después. ¿Qué nos puedes explicar por qué se pudo dar esta situación para que podamos entender un poco mejor?
Mira, a mí, mi opinión es que, digamos, en este marco hay, digamos, otros intereses, más allá de estas definiciones, ¿verdad?, políticas que se consagran en tratados, en convenciones, en declaraciones. También entiendo que hay otro tipo de intereses que hacen también a la propia definición de lo que estamos hablando, que es el dominio marítimo, ¿no? Uh-huh. Son aspectos que tienen un punto de vista político, tienen un punto de vista económico y un punto de vista comercial, necesariamente. Entonces, en ese sentido, creo que no podemos dejar de ver que la combinación de esos intereses es lo que está en juego para que estas negociaciones muchas veces se enfríen o se reactiven a lo largo de estos años, ¿verdad?
Y desde el punto de vista económico, que era lo que queríamos mencionar en este caso, ¿qué implicancias tiene esa zona, tienen esas aguas o esos límites, motivo por el que se llega a estas instancias?
Mira, es sumamente interesante porque, y voy a destacar al menos tres aspectos, ¿no? El primero tiene que ver con la administración de esta zona económica, ¿no? Este dominio marítimo del cual estamos hablando es una zona de mucha abundancia en materia pesquera. Ambos países son los principales productores pesqueros a nivel mundial. Fíjate que un tercio de la producción de Chile se localiza en esta zona marítima que estamos hablando. Entonces, por allí encontramos, ¿verdad?, un punto interesante en lo que hace a los temas pesqueros y digamos, a la captura de pesca artesanal. Eso me recuerda, para que tengas un ejemplo, en la década del 60, a raíz de diferencias en temas de captura de embarcaciones, se reúnen las partes, se intentan construir cierta infraestructura técnica, faros, que luego, fíjate, el de Perú se llega a concretar y en el 2001 por un sismo se destruye, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto de la administración de la zona económica en una actividad de peso importante para ambas economías es un tema sensible y dónde están delimitadas, ¿verdad?, las zonas para la explotación económica de esta actividad. Un segundo punto interesante tiene que ver con esto de Bolivia, ¿no? En un reclamo a Chile histórico en cuanto a poder tener una salida al mar, uh-huh, lo posiciona Bolivia en torno a este conflicto, ¿verdad?, en un principio con rechazo, pero que luego asume como un tema sensible, porque justamente por esa zona, digamos, la zona fronteriza, por esa zona, en su momento se había planteado que podría llegar a ser la salida al mar solicitada y propuesta por Bolivia. Entonces, digamos que indirectamente, cómo vaya evolucionando también este conflicto, lo va a ir afectando o posicionando a Bolivia de determinada manera. Incluso en algunas declaraciones que estuve repasando, Perú plantea el tema de Bolivia, entiendo que también buscando, ¿verdad?, ciertas alianzas a nivel regional en torno a este conflicto, ¿no?
Bien,
y lo tercero, permitime.
Sí, cómo no.
No, y lo tercero, que es muy interesante, tiene que ver con el anillo energético sudamericano. Repasando los mapas y las zonas que geográficas de las cuales estamos hablando, tocan justamente esta zona, la red de gasoductos que se está pensando, discutiendo a nivel sudamericano desde el 2005, ¿no? Y entonces, la salida de estos gasoductos, la definición de determinada infraestructura y por dónde se van a estar, digamos, construyendo, ¿verdad?, todas estas zonas de gasoductos y nuevos yacimientos que en esta zona se están descubriendo, ¿verdad?, de explotación de gas, digamos, le da también otra connotación al conflicto, ¿verdad?
Uh-huh. Bien, justamente tú lo que comentabas sobre Bolivia, leemos declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Moreno, de justamente de Bolivia, que está haciendo este seguimiento al juicio de La Haya y nombraba la posibilidad de poder reclamar también por parte de Bolivia su salida al mar, porque un tratado de 1904 determina justamente Chile y Bolivia y este tratado no es revisable. Para poder entender un poco más de eso, ¿qué nos podés contar al respecto?
Mira, sobre este punto, digamos, yo no soy, digamos, especialista en los temas de derecho internacional público, pero lo que entiendo es que sí es un reclamo de Bolivia histórico que se enmarca en varios de los conflictos que a lo largo del siglo XIX y principios del XX se desarrollaron en, digamos, en toda esta zona. Y que entiendo que a la luz de la resolución de este conflicto, de la reactivación de este tema, Bolivia busque plantearlo una vez más para tratar de encontrar una definición concertada. Ya hoy, con no solamente la reivindicación de esos intereses legítimos, sino por otro lado, con intereses económicos, comerciales, como les decía, de gran interés, no solamente a escala, digamos, nacional, sea Bolivia, sea Chile, sea Perú, sino de interés subregional, de que realmente, digamos, hay como otras cosas en juego, ¿verdad? Uh-huh. Como te decía, ese anillo energético sudamericano, y la posibilidad de que la infraestructura vinculada se desarrolle va a depender de que se logre justamente avances en estos temas.
Daniela, y para terminar, a nivel regional, ¿qué repercusiones puede tener el conflicto en el ámbito del Mercosur, ya que si bien no son miembros, son países asociados?
Mira, desde mi punto de vista, lo que tiene que ver del Mercosur, un Mercosur que tiene una agenda ampliada, que a su vez también trabajan temas en paralelos en la órbita de la UNASUR, ¿verdad? Entiendo que este conflicto podría llegar a dificultar o al menos enlentecer las negociaciones que tienen que ver con el desarrollo de infraestructura en los temas vinculados a la energía, al agua, en toda la región, no solamente a nivel Mercosur, si estamos pensando en Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay, ¿verdad? Uh-huh. Y por otro lado, pone en tela de juicio o pone en conflicto las prácticas de explotación pesquera excesivas. Pone también, desde mi punto de vista, a repensar lo que tiene que ver con la explotación de los recursos energéticos a nivel regional. Y, digamos, lo que está cobrando como, mayor información en la prensa y que se está levantando, no sería un error considerar que solamente es un conflicto de tipo diplomático, ¿verdad? Uh-huh. O que solamente tiene que ver con definiciones a nivel de límites, sino que hay intereses económicos o actividades económicas en juego de gran importancia para cada uno de estos países, pero que también tienen consecuencias a nivel subregional importante. Entonces, me parece que hacer un seguimiento de cómo va a ser el devenir hasta junio, julio, que como les decía, del próximo año la Corte de La Haya va a tomar una resolución que por definición es inapelable, ¿verdad? Cada uno de nuestros países estará atento y a su vez necesariamente apoyando para que se dé una resolución, ¿verdad? Siempre en el marco del derecho y pacífica, ¿verdad?
Bien, Daniela, ¿tú tenés alguna previsión de cuál puede llegar a ser esa resolución? De punto de vista personal, si tenés intenciones de contestarnos.
Mira, lo que te puedo decir es que cuando Perú presenta la demanda se basa en un caso anterior, que es, si no recuerdo mal, es el de Nicaragua-Honduras, en el cual la ASA falla favorablemente en la línea que propone Perú. Entonces, es en ese marco que Perú, en el gobierno de Alan García en aquel momento, ¿verdad?, interpone la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Sabiendo que además es una sentencia inapelable. Sí. No, la única forma de reclamo posterior ya es ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, pensando que, bueno, es un ámbito de solución de controversias conforme al derecho internacional público, ¿verdad?, y que esta sentencia es inapelable, entiendo que, digamos, va a ser como el mejor marco en el cual se va a poder dar un fin a al menos a estos planteos, ¿no?
Bien, Daniela, muchísimas gracias por habernos acompañado en La Nueva Mañana.
No, un gusto. Hasta pronto.
Era la licenciada Daniela Guerra, docente también de la carrera de Relaciones Exteriores en la Universidad de la República, ampliándonos el panorama sobre el conflicto que mantienen al día de hoy Perú y Chile sobre su límite marítimo y que, bueno, como decía Daniela, no es solamente un conflicto diplomático, sino que tiene otras aristas también, políticas y económicas principalmente.